6:35. Saludamos a esta hora al doctor Juan Carlos Pinzón, presidente de Pro Bogotá. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Encantado de saludarlo a usted y a toda su creciente audiencia.
Muchas gracias por darnos algunos minutos, doctor Juan Carlos Pinzón. Lo primero que quiero preguntarle es su opinión sobre las manifestaciones de mañana. ¿Cómo lo ve?
Hombre, mire, yo soy un convencido de la democracia y creo que tenemos que defender la democracia con todo. Y defender la democracia es defender todos los derechos, incluido el derecho a la protesta. En eso estamos totalmente de acuerdo. A uno lo que le aterra es que los que organizan las protestas no utilicen un poquito la razón. Estamos en el peor pico de la pandemia. Estamos en 72.000 fallecidos, más de 440 fallecidos por día. Ya sabemos lo que no sabíamos antes. Lo que más genera problemas son las aglomeraciones, porque es ahí donde se generan los macrocontagios. Hombre, si van a crear una protesta, háganlo en un momento donde no pongan en riesgo la vida de miles de personas, porque es que cada persona que sale de ahí no solo se contagia, porque uno dice, bueno, el que quiso se contagió, es su decisión. No, se va para la casa, contagia a su familia, contagia a sus amigos, y lo que hay después es más fallecidos. Yo sí recomiendo y pido que tengan mucha consideración. Y miren lo curioso, muchos de los que organizan esas protestas y muchos de los que las promueven, lo que quieren el día de mañana es ver un estado al estilo Venezuela, Cuba, en Colombia o Corea del Norte, donde precisamente lo que no se puede es ni protestar, ni salir, ni nada por el estilo. Es un contrasentido. Entonces, mire lo curioso. Yo sí recomendaría a las personas que se cuiden, que se protejan. Si el tema es la reforma tributaria, yo creo que todos nos hemos manifestado en que como se presentó no puede pasar, eso hay que modificarlo, hay que quitarle lo de servicios públicos, pensiones, costos de los alimentos, costos de la cadena de vivienda, BIF, etcétera. Todo eso se ha dicho y seguramente ya todas las fuerzas políticas entran en eso. Ahora viene es la necesidad de una gran concertación. Luego ahora algunos de los que organizan eso están tratando de tomar el tema de la reforma tributaria como si le fuera propio. No. El que se molestó fue el país, no los sectores extremistas que típicamente están ahí.
Hablemos sobre la reforma tributaria y comparto plenamente este sentimiento de no es bueno salir a marchar mañana en medio de lo peor de la pandemia. Doctor Pinzón, sobre la reforma tributaria, el gobierno la va a presentar hoy. Ya nos hemos enterado, hoy a las 8 de la mañana el gobierno la presenta. ¿Comete un error el gobierno a presentar la reforma tributaria ante casi un llamado al unísono de los sectores políticos y de la población en general frente a una negativa a la misma?
Yo entraría por entender en dónde estamos hoy. Hoy estamos, básicamente, ya lo dije, los muertos que genera el coronavirus y la necesidad de seguir invirtiendo en el sistema de salud. Tenemos cerca de 2 millones de personas que han caído en la pobreza extrema. Tenemos 3.5 millones de desempleados y tenemos una economía que no arranca porque básicamente estamos aún sin vacunas y con todas las medidas que implican los encierros, para decirlo de alguna manera, que han desacelerado la economía. Y en todo esto, el Estado tiene un deber que es conseguir recursos para poder invertir en el campo social y en el tema de la reactivación. Y la realidad es que a raíz de la pandemia lo que tenemos es una caída en ingresos tributarios enorme, un aumento en el gasto, en resumen un hueco y más endeudamiento. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos como país, como sociedad, es cómo resolvemos este momento donde tenemos un hueco y necesitamos gastar más. Pero no hay plata y a propósito nadie se siente con la capacidad de poner la plata para poder cubrir ese hueco. Ahí solo hay una solución, Luis Carlos, concertar. Y concertar significa... Sí, Fernando.
Sí, no, adelante.
Gracias. Decía yo que concertar significa, en resumen, encontrar cómo todo el mundo pone algo. Entonces, el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo de reducción y recorte gasto, mostrar austeridad, mostrar sincera austeridad, eso es fundamental. Dos, los más pudientes, que hoy son menos pudientes, porque está golpeado todo el mundo, las grandes empresas están golpeadísimas, todas las pequeñas empresas, muchas se quebraron. Entonces hay que escoger dentro de los más pudientes quienes pueden hacer un aporte. Y lo otro, esto tiene que ser temporal. Y el foco tiene que ser solo dos cosas. El tema social, es decir, atender a los que están pasando hambre, y el tema de reactivación, de ciertos proyectos que vuelvan y generen empleo y recuperación. Creo que esa es la aproximación. Y algo de endeudamiento, porque desafortunadamente no se alcanza a cerrar el hueco completo. Entonces, Colombia tiene hoy algo así como 65-66% de deuda sobre PIB. América Latina tiene en promedio 80% de deuda sobre PIB. Ahí hay un margencito. No para que terminemos pareciéndonos a países que tienen problemas de solvencia a largo plazo, pero sí hay unos 4-5 punticos de endeudamiento adicional que se pueden manejar. Entonces ahí está el paquete completo. Algo de impuesto al patrimonio habrá que pensar, pero con enfoque, como lo hicimos en mis tiempos de ministro de Defensa, Luis Carlos, donde usábamos el impuesto al patrimonio para una finalidad que impactó positivamente el país, la seguridad. En este caso tiene que ser para el tema social y alguito de seguridad, porque también hay que ver cómo se está deteriorando esa situación todos los días en el país.
Doctor Pinzón, ¿todo es malo en la reforma que usted conoce, el articulado que presentó el gobierno? Digamos, ¿todo es inoportuno o hay cosas que se salvan? Por ejemplo, el tema de la facturación electrónica, hay un salto enorme y está en el articulado. Por ejemplo, el tema de las obras que se le pueden brindar a las ciudades capitales al poner unos peajes. ¿O hay que arrancar de cero? ¿Cómo lo ve?
No, yo creo que usted tiene razón y me parece apropiada su expresión. No hay que declararla mala, hay que declararla inoportuna, por definición. Y tal vez llegó en un momento donde estamos en medio de la crisis, los bolsillos de todo el mundo muy golpeados, las empresas golpeadas. Entonces muchos de estos impuestos realmente lo que se veían era totalmente inoportunos y por eso no tienen tracción. Pero usted bien identifica, y quiero tocar el tema específico de las ciudades, la posibilidad de que grandes obras, porque esto no es para pequeñas obritas, sino para las grandes obras de infraestructura, se puede incluir como ocurre en todas las ciudades importantes del mundo, en Madrid, en Londres, en París, en la ciudad de Nueva York, la posibilidad eventual de financiar algunas de esas obras con peajes internos para que se generen dos efectos. Uno, por supuesto, el tema de cambio climático, que se estimule, si se quiere, el uso de vehículo para hacer cualquier vuelta, sino que se haga, digamos, si se va al centro de las ciudades, pensando realmente en el transporte público como opción, pero sobre todo para que se financien las grandes obras, que hablo de Bogotá, por ejemplo, pues aún están en veremos y muchas necesitamos hacer, más líneas de metro, más trenes, en fin, todo lo que no hemos hecho es necesario seguir persistiendo para tenerlo para bien y la calidad de vida de las personas.
Doctor Robinson, con los buenos días. ¿Es exagerado el monto del recaudo que está proponiendo esta reforma tributaria por encima de los 20 billones? ¿Se le fue la mano al gobierno metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos?
Se le fue la mano, William, al gobierno con la propuesta de 23 billones de pesos. Yo creo que la reforma va a terminar en un orden de unos 15 billones, en el mejor escenario llegando a 18, pero definitivamente peluqueando buena parte de todo lo que realmente causó molestia. El tema de pensiones no puede ir, el tema de servicios públicos, en mi opinión, no puede ir, el tema de el costo que se sube la cadena de alimentos al pasarlos de un régimen a otro es un error enorme, y el tema de vivienda de interés social. Y también el tema de renta para personas de bajos ingresos. Es que una cosa es que las estadísticas muestren que si alguien gana más de X millones se ve mejor que los que ganan menos. Eso es real. Pero una persona que gane un salario mínimo, que gane 5 salarios mínimos, realmente lo que está es teniendo la capacidad de hacer unos pequeños pagos o de alguna manera de mantener su calidad de vida, pero no de ninguna manera de que haya un excedente o un exceso para poderlo colocar. Así que eso hay que entenderlo, y por eso esta reforma, ya lo hemos dicho, no tiene tracción, no saldrá adelante, y por lo mismo ya no debe ser un motivo de protesta, sino más bien de concertación de las fuerzas políticas, porque sí choca ver cuando la gente trata de sacar ventaja de la situación en lugar de ponerse la mano en el corazón y decir, estamos ante el peor hueco fiscal, en el peor escenario económico, con gran cantidad de personas en desempleo y en necesidad, ¿cómo ayudamos? Esa debería ser la actitud. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo, sobre todo los más grandes, piensan en solidaridad con los demás?
Exministro, le pregunta Santiago Ángel, es que si uno se pone a revisar cuáles de los candidatos o precandidatos en donde usted aparece a la presidencia del 2022, pues no hay uno solo que haya defendido hasta ahora la reforma tributaria por el presidente, ni siquiera lo ha hecho públicamente la señora vicepresidenta. Y con todos los salvamentos que usted hace a la propuesta del gobierno, pues igual usted dice que es necesaria la reforma fiscal. ¿Usted sería uno de esos candidatos que estaría dispuesto a defender con sus convicciones en lo que cree que hay que defender la reforma del gobierno, o lo que usted nos dice aquí en esta última respuesta se parece un poco más a la propuesta del Centro Democrático?
No, mire, yo ya lo he dicho públicamente, Santiago. Esta reforma, como se presentó, no tiene viabilidad, y lo hemos dicho desde el primer momento, y en eso creo que hay que decirlo con seriedad. Pero en mi caso, lo que yo sí mantengo es una postura de decirle al país las cosas con sinceridad y con verdad. Y la verdad es que estamos con el hueco fiscal más grave, la necesidad de hacer más gasto social y la necesidad de reactivar la economía. Y cuando uno tiene un problema de este estilo, hay que sentarse a concertar y hay que ver cómo se resuelve. Porque esos que simplemente se oponen a todo, esos están en una agenda de poder. Y a propósito, lo que quieren es montarnos una Venezuela aquí. Pues eso no tiene ningún sentido. Y hasta veía yo ayer un candidato de esos que utiliza las prácticas que aprendió en un grupo terrorista, extorsionando el país. Eso no puede ser. Esa no es la actitud patriótica que se requiere. U otros que simplemente ven esto como una oportunidad de reposicionamiento político. Yo aquí lo que veo es un problema nacional. Yo aquí lo que veo es un reto como país. Y un reto como país que implica atender a los más necesitados y al mismo tiempo recuperar la economía para que haya empleo, para que haya inversión, que es lo que realmente le da futuro a la nación. Y es en esos términos que hay que sentarse a hablar, con madurez, con entereza, con patriotismo y con actitud de concertación. Y en el caso del gobierno, con la comprensión de que se equivocó en lo que presentó, y cuando uno se equivoca, corrige y simplemente retira lo que no está bien y agrega cosas que puedan llegar a ser aceptables por unas mayorías.
Ay, doctor Pinzón, duro, duro, duro eso que acaba de decir usted. ¿Quién es ese candidato que aprendió estrategias terroristas? ¿A quién se refiere?
Pues usted sabe que aquí en Colombia esa gente es muy identificable, porque están los de las FARC, o están unos que estuvieron en otro grupo que creo que se llamaba M-19. Y ahí hay un candidato que ayer le dijo al país que si no quieren que haya marchas, entonces retiren reforma tributaria, por Dios. Es que esas marchas igual estaban ya programadas y ahora es tomar la razón de la reforma tributaria. Yo respeto mucho la democracia. Yo creo que necesitamos creer en el derecho a la protesta, creer en la libertad de expresión, ser creativos, como leía hace un rato a Fernando y a Luis Carlos, sobre la manera como se puede protestar y manifestar una diferencia, un punto de vista o incluso una postura firme sobre lo que se considera necesario. Y hay distintos puntos de vista y todos son respetables así uno no los comparta. Pero no puede ser que se utilicen las mismas técnicas de los grupos armados. Extorsión y fuera de eso, ningún valor a la vida. Mire, cuando yo ejercí de ministro de Defensa, muchas veces lo que más me aterraba cuando vivía la cantidad de jovencitos que se desmovilizaban, de niños que se desmovilizaban, era que uno les preguntaba ¿y cómo era la situación? Les utilizaban de carne de cañón, vendiendo una historia que ni ellos mismos entendían porque estaban allá reclutados en buena medida forzosamente. Yo veo esto de las marchas igual. Hay que sacar y sacar a la gente, no importa que haya coronavirus, no importa cuánto se contagien, no importa que la gente se muera. Y usar la excusa de la reforma tributaria, que a propósito tiene en la lógica institucional una solución política en el Congreso, que ya vimos es clara. La reforma que presentó el Congreso, el gobierno no va a pasar en el Congreso. Hay que modificarla, hay que quitar pensiones, servicios públicos, etcétera. Lo que hemos dicho, luego, ese no es un motivo. Y en cambio, si quieren, es el desorden para, como digo yo, montar el día de mañana un Estado donde, en efecto, lo que no se puede es protestar, donde, en efecto, lo que la gente no tiene derecho es a opinar, sino lo que diga el jefe lleno de narcisismo que encabece un régimen de ese estilo. Y por eso digo las cosas. A mí no me gusta meterme en ofender personalmente a nadie, no creo en eso, no me parece bien, no me parece correcto, no es de altura de ser respetuosos, pero sí esté claro que las afirmaciones que la gente hace, se sepa quién las hace y en qué estilo las hace.
Son las 6:50, 6:50. Doctor Juan Carlos Pinzón, muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, muchas gracias, ha sido un gusto y saludos para usted, para todos en su mesa y para todos sus oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias. 6:50, esto es la FM, las noticias como son.
Todo comienza con un deseo.